Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, viendo en directo por el 104.9 de la FM, en los blogs marítimos y por radiomalva.org, desde Radio Malva 1. Parrilla de Radio Almaina y de Granada y en la de Radio Topo de Zaragoza. Volvemos al formato habitual de Díscola. Hoy Javi no puede estar. Javi, es que después de la feria, de la paliza que se pegan ahí desde el miércoles jueves sin apenas dormir ahí haciendo movida, pues claro, hoy estaba el pobre que lo va a ir a currar, pero que estás esos esfuerzos de montar una cosa tan grande y tan guapa, pues al final se reparte el peso, pero aún repartiéndolo es muchísimo esfuerzo.
Desde aquí le mandamos saludos a Javi.
Sí, que te recuperes pronto y esperamos volverte a ver pronto por aquí. Y bueno, pues estábamos eso también justo ahora hablando a micro cerrado también de la valoración de la feria. Allí hicimos la cafeta.
La feria alternativa.
Eso, feria alternativa de Valencia, que ha sido este fin de semana y ya ha estado Radio Malva con su stand y eso. Creo que, no me he hablado con las cuentas, pero creo que ha sido un éxito, que hemos conseguido cubrir gastos.
Sí, maravilloso.
Somos, pues,
maravilloso.
Pero sobre todo conseguimos emitir en directo allí 3 horas de cafeta. Y muy bien, la verdad, es que pues se podíamos haber llegado más lejos, pero donde se llegó daba gusto, la verdad, todo lo que pasaba por allí, pues venga, le sentábamos, le entrevistábamos y...
Bueno, yo creo que es para estar contentos, Luis, sí. Quiero decir que no emitir 3 horas con nuestros medios desde la misma feria y fue pasando gente por la caseta que íbamos pillando de los diferentes ámbitos. ¿Qué te ha parecido la feria este año?
Sí, eso estábamos hablando un poco también... que ahora analizando un poco las entrevistas, que fue un poco aleatorio, era casi que el que pasaba por delante o los que teníamos al lado, pues hubo algunos más o menos interesantes, pero...
Un poco, no muy aleatorio.
Sí, no, y decimos, venga, por esta, por otra, porque es que era todo, era como pescar en la bañera, estaban allí todos los peces.
Pero era un buen sitio para pescar,
sí,
también.
Sí, por eso hay que llegar más lejos todavía, porque es que no fallaba ni uno. Pero sí que había una cosa que me ha resultado curiosa, y es que... muchos de los entrevistados eran profesionalizados o algo así, o sea eran como pertenecían a colectivos que sí que hay detrás una remuneración económica, bueno, cuando la hay, pero eso sí que era curioso, también por eso muchos nombraban a periferias, o sea, como que hay mucho de eso y se notaba un poco menos de, bueno, a mí, otra cosa, verdad, eso no te lo he contado, que antes lo más bonito de la noche, al final del todo ya acabamos, recogemos por la noche, dejamos las cosas allí. Y había peña vendiendo cervezas ahí, topunkis ahí, o sea, era como que, ¡guau, qué emoción! Ahí eran pocos.
Como en los viejos tiempos, sí, old style.
Sí, todo parece, es verdad, no se ha acabado, no se ha extinguido, o sea, había momentos muy bonitos, la verdad, allí alrededor de la feria.
Respecto a lo que dices de dónde vienen los colectivos, hubo un entrevistado, no sé quién fue, que hizo hincapié en que se podía incluso hacer un estudio de una cartografía de los movimientos sociales en Valencia, teniendo en cuenta quién ha tenido stand en la fila alternativa, ¿no? Que lleva ya 33 años. Entonces, eso que señalas se corresponde con los tiempos actuales.
Sí, con la realidad actual, sí, ¿no? El activismo profesionalizado, pues sí que había bastante por allí. Quizás las charlas menos, pero lo que es en los stand. Y luego también comentaban ya los organizadores de la feria que había habido menos artesanos. Eso también no depende.
Sí, pero eso es por la pandemia.
No, claro, o sea, mucha gente se ha tenido que reinventar, entonces no estaba.
Lo del activismo es mucho más preocupante, porque es, date cuenta que estamos en un momento que mucha gente se declara como activista, que eso implica, si no yo lo es, unas ganas de profesionalizarse, ¿no? Antes no pasaba nunca eso. Activismo siempre era un adjetivo, no un sustantivo, de alguna manera, activista, ¿no? Y relacionado con una determinada área de tu actividad que te cogía, pues porque vivías en el pueblo donde se ha montado el lío o porque desarrollabas una determinada tarea.
Claro, yo lo veo un poco también como ocurrió en los 80 con la transición, ¿no? Lo que hizo el PSOE de desmontar todas las bases obreras.
Comprar
y con prebendas y con dinero, básicamente, se puede transformar.
Comprar barato.
Entonces, pues eso explica el Partido Socialista y todas esas cosas de después y cómo esas leyes...
Si un desconocido te ofrece un proyecto, di que no.
Claro.
Es que te está comprando la mano de la que comes, estamos en lo mismo.
Claro, y bueno, también no pudimos profundizar más y ahí estamos. La verdad es que no sé si ir al documental, ¿cuándo es? Este sábado, ¿no?
El sábado habría que verlo.
Sí, por lo menos para poder criticarlo, si no...
Claro, es que criticar sin ver es muy feo.
Claro, pero es que directamente si hay una productora y hay subvenciones de por medio haciendo documental sobre radio libre, que quiero decir, que ya vamos mal. Y si se está hablando, como apuntaba también el otro día Tony, de que estaría bien hacer una coordinadora, pero sí, que nos lleve de la mano la gran ONG que
nos
reparte...
Nos llevaré un lugar donde seréis hombres libres
y felices.
Y yo seré vuestro jefe.
Y hay dinero para todos, hay en helicóptero y conseguiremos...
¡Viva las monjas! ¡Viva el presidente!
Que no, viva las monjas que nos llevan de excursión, qué buenas son. Entonces, eso es un poco que se ve, que parece ser, claro, eso no tiene las alas muy cortas. Al final, cuando se corta el dinero, se corta todo lo demás. Entonces, no sé qué, bueno, ya veremos, ya valoraremos el documental cuando lo veamos, pero creo que quiero decir que si una de las premisas de las radios libres es que no queremos saber nada de las instituciones, que no queremos saber nada de las subvenciones, si ya directamente vienen de la mano instituciones o ONGs o gente así, pues bueno, al menos han elegido a Tony, que ha sido un buen compañero de esta radio, sin lugar a dudas, y habrá hecho un trabajo digno, pero que es como que si te encargan EFIS algo contra lo que te encarga, pues sí.
Creo que somos mal público para ese, que es
sí,
lo que nos
sí,
pasa.
Sí, la verdad, eso de los preconceptos, sería vivir sin preconceptos.
Hay
sí.
determinados temas que te estás tan cercano a ellos que eres mal público, por eso conviene ir a verlo. Demos los datos, Luis, que ya los dimos el otro día, pero hoy los volvemos a repetir. Es el sábado 18, creo que es, en los Cines Babel, a las 6:30 de la tarde. Han alquilado una sala para inaugurar.
Dale, aquí no tenemos ni para...
Hay que repartir.
Que paga el ayuntamiento.
Hay que... Uno se conecta con la web de los Cines Babel, o de Periferis, y, dicho por lo bajini, y entonces saca ahí su entrada. Es gratuito y podéis, hay hasta creo un aforo de 150 personas y podéis ver el documental que se llama Radios Jures.
Sí, eso es.
Sí, con un subtítulo que ahora os diré cuando lo encuentre.
Entonces, pues no sé si es la verdad, pero bueno, te digo, por lo menos para poder criticarlo, porque es que al final es que está todo junto, ¿eh? Y en realidad hoy, bueno, ya vamos a dejar así un poco todo este tema de la feria y del activismo profesionalizado y todo eso, porque pues que es que podríamos estar un montón de tiempo, pero bueno, yéndonos un poco los alrededores, había un artículo muy interesante hace unas semanas de Fernando Navarro, en El País, creo que era, donde se titula ¿Dónde está la contracultura? Necesitamos hoy en la música española de clase. Y bueno, un poco lo que estamos hablando con el activismo, pues también habla de qué ocurre en la música. Os recomiendo la lectura.
Luis, que ya tengo un momento, ya tengo los datos. Radios Jures, un viaje per la libertad de expresión, dirigida por Tony Silva, y el estreno es el sábado 18 de junio a las 6:30. Eso lo habíamos dicho bien, en los Cines Babel, que están allí por la Avenida de Aragón.
Pues eso, allí está la movida. Veremos a ver qué pasa. Y bueno, pues lo que hablamos de la contracultura, que nosotros pues podríamos meter a la radio en una forma de contracultura, ¿no? Entonces, la contracultura, según yo la entiendo, es al margen de todas las normas y de pues, lo que es normal. Y entonces, meterse como con esta gente es...
Bueno, todas las normas y todas las los posibles medios de control, sobre todo mediante la financiación.
Claro, entonces, directamente, cuando no está clara la financiación, tampoco está clara la forma de contratar, ¿no? Porque todas estas prácticas en la radio, pues no tenemos liberados, no tenemos trabajo precario. Sin embargo, todas estas ONGs, pues su política es trabajar de esa manera, ¿no? Te obligan a como a los músicos, y en realidad hoy lo quiero llevar un poco a la música para no enfadarme tanto, pero al final es lo mismo, ¿no? Eres músico y te obligan a ser un empresario. Y bueno, lo que apunta Fernando Navarro en ese artículo y nos cuenta un poco eso, que en realidad todos estos artistas que hay ahora, así, ¿no? Los Rosalía, el Zetangana y toda esta gente, pues al final, según nos cuenta él en el artículo, pues gente de barrio bajo que han tirado para adelante y que, bueno, ha coincidido con la moda o con lo que sea, pero que ha conseguido hacer su proyecto, nos puede gustar o los podemos odiar, pero ahí están. Y han conseguido en muy poco tiempo lo que muchos no consiguen, al margen de que nos guste o que no. Pero, bueno, más que el pero, es como que su fin es ser grandes empresarios y triunfar en la vida. Y entonces, cuanto más triunfes en ese negocio, en ese gran empresario, más éxito vas a tener y más tu carrera artística va a llegar más lejos. Como que el liberalismo, apunta aquí en el artículo, ha llegado tan lejos que ya no se plantea el luchar contra el sistema o contra el capital. Por eso habla de que no hay contracultura. Que la contracultura, pues, históricamente significaba el buscar la autodestrucción de la cultura y de la autoridad, por ejemplo. Vamos con la siguiente canción.
You can take the moon, gather up the stars and the robins that sing merrily. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea.
You can take the flowers down in Lover's Lane and the sentimental poetry.
Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. Not for me, all that stuff, the dreams that ruin your sleep. Not for me, had enough.
Love is one thing you can keep
and you can have it.
You can take the plans and the wedding bells and whoever sings, oh, promise me.
Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea.
Oh, hansoms through the park
to go riding,
kisses in the dark,
no,
all the promises made
so faithfully.
I promise to love, honor, and obey and all the rest of that junk.
Put them in a box.
Yes.
Tie them with a ribbon and throw them in the deep blue sea.
And you won't go wrong.
No, never.
If you take a song.
Forever.
Some that Frankie Boy or our Mr. C.
Put
them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea.
Not for me, all that stuff, the dreams that ruin your sleep. Not for me, had enough. Love is one thing you can keep.
In the icebox,
you know what to do. With old T
for
two
and a boy for you, the girl for me.
Put him in a box, tie him with a ribbon, throw him in the deep blue sea. 'Cause love, ba 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 ba, and I, we don't agree. 'Cause love and I, we don't agree.
Pues ahí escuchábamos la canción titulada Put Them in a Box, ponlos, mételos en una caja, de Tied with a Rip, atarlos con una cuerda y no sé de quién es, la verdad, los diré después. Y bueno, continuando con el artículo, porque es que es muy interesante lo que dice también, ¿no? Como que que se ha perdido, ¿no? Que la, eso, habla de la música española así un poco en particular, pero es extrapolable al resto del mundo, ¿no? Se ha perdido la capacidad de construir nuevos significados, ¿no? Nuevas ideas, estamos dándole vueltas a lo mismo. Y
si cada cosa que sale nueva siempre hay un capital dispuesto a coaptarlo de, sí, alguna manera, ¿no?
De eso habla precisamente, o sea, incluso las voces disidentes también son una forma de que hay donde está la conexión.
Yo o el caos también soy yo.
Sí, exactamente. Entonces, por eso es lo mismo que ocurre que los activismos, volviendo a lo de antes, pues esto ya ocurre en la música, ¿no? Entonces, la música en el cine, en los libros, bueno, los libros ya ni te cuento, ¿no? Antes había un montón de editoriales, un montón de gente, y ahora se está cada vez concentrando más.
Había editoriales, ¿no? Alternativas, sí, verdaderamente alternativas. Había revistas alternativas también, en lo que se entendía, también era otra época. Digamos, la gran confusión ha sido la llegada de Internet, que nos supuestamente podemos acceder a todo gratuitamente, pero no sabemos o no queremos.
Me acuerdo al principio que nos iba a liberar ya, por fin, vamos a poder llegar a todo el conocimiento mundial, la universalidad.
Internet, menudo timo, es para que le haga un libro de esos, ¿no? Menudo timo.
Y ahora, pues es que aparte, yo que siempre ando ahí rebuscando cosillas, que si manuales, que si no sé qué, tal cual, cada vez se convierte en más difícil. Antes en realidad era como que un montón de gente que subíamos cosas y estaba todo en abierto, y ahora en abierto te encuentras muy pocas cosas. Tienes que pasar siempre por movidas ahí, que te intentan vender algo, que no sé qué, que te asocies, que no, no sé qué. Ciertamente cada vez se va restringiendo más.
Bueno, porque no ha sido un fracaso, digamos, lo del acceso a la cultura gratuita. Es decir, la gente tenía que encontrar la manera de... Pero claro, una cosa es que tengas que pagar un cierto chisma, y otra cosa es que entre cuatro o las GAFA esas famosas, Google, Apple, Spotify, cuatro más, Microsoft y no sé qué más, Facebook esa, de los cojones, pues que tengas que es tu dinero vaya ese...
Claro, claro, la cultura, tu dinero, y es alimentar el monstruo que cada vez será, pues eso, más salvaje y devorará todo, devorará Amazon, devorará todo el sistema audiovisual, todos los sistemas culturales. Pero bueno, todavía que andamos así a medio camino entre que parece que cambiamos de la época así, pues rockera y tal... Sí que, fijándonos un poco en la historia, sí que hubo unos años en los que había contracultura, que esa contracultura evidentemente fue asimilada y fue metida dentro, pero ahí estaba. Ahora es que no tenemos ni eso. O sea, es como... también hay otro artículo muy interesante de Ted Gioia, que nos habla de 14 maneras de detectar que en tu cultura pues no hay contracultura. Y bueno, da varios ejemplos. El primero es, en todas las pantallas del cine pone la misma película. Y el tío te pone ahí las fotos también en el artículo, te lo explica, y ves todas las salas...
¿Del cine o de diferentes cines? ¿Del mismo cine?
Sí, o del mismo cine o de la ciudad. A lo mejor tienes 40 salas, pues más de la mitad están ocupadas con la misma película. Y te pone un ejemplo de los años 60, y ves todo el cuadrante de películas que había, y estaba la Nouvelle Vague de Hitchcock, había un montón...
Sí, ha habido una concentración, digamos, de dinero. La gente va a ver las mismas películas, cada vez menos.
Claro, todos van a la misma película. Eso pues implica que no hay contracultura, que no hay otra cultura diferente a la hegemónica haciéndose hueco, intentando hacerse hueco ahí. Y además, en otro punto, dice que esa película que están poniendo es la misma del año pasado, que también se vuelve a repetir. O sea, son sagas.
Ahí tenemos las sagas, ¿no?
Yo ya ni me entero porque no me acerco a los cines. Pero básicamente, si no son cines de estos así de autor o de serie B, es básicamente así. Los semanarios alternativos desaparecen en todas las ciudades.
Bueno, los semanarios en general, las revistas en general, alternativos o no. Las alternativas eran los más débiles, de alguna manera.
Claro, han sido los primeros en caer, pero bueno, es un síntoma también en el que, pues es lo mismo, aquí tenemos aquí semanarios y movidas, pero son semanarios en el que, pues esta gente, lo que se publica aquí tiene que ser pagado por una ONG, esos son encargos que en realidad para mí también pertenecen a la cultura hegemónica, aunque ellos se llenen la boca de decir de que no lo son.
Es más, es con los restos lo que le sobra a la cultura hegemónica.
Con lo que le sobra la cultura hegemónica, con las migajas te la sueltan ahí, y con eso pues te haces tu periodiquillo y eso, y el periodiquillo pues está por ahí rondando, pero básicamente de contracultura y de decir lo que molesta al sistema pues no hay, cada vez hay menos, y ciertamente pues también tiene algo que ver lo que hablábamos antes.
¿La Feria Alternativa podría ser un ejemplo?
Un ejemplo de contracultura muy bueno, Muy bueno, sí. Ay, no lo he contado, pero ayer estuve muy bueno a todos los niveles, y en verdad donde se ve, me tocó cubrir, que no pude estar mucho este fin de ayer en la fila, pero pues me cubrí la parte de Radio Malva, de echar una mano a montar y desmontar, porque aparte de toda la infraestructura que nuestro paraeta llevaba, pues la feria llevaba un montón de infraestructura, de baños, del bar, de las carpas, las vallas, o sea, era un mogollón de curro, y bueno, pues allí que me presenté ayer, y sí, había bastante curro. Pero daba gusto, la verdad, que trabajar con una cosa. Yo lo veo con contracultura porque había buen rollo. O sea, son cosas que se repiten, que en otros sitios enseguida se notan. Cuando no hay contracultura es como que hay un jefe, hay mal rollo, hay no sé qué. Aquí es que daba gusto, la verdad. O sea, la gente estaba reventada.
Si hay mal rollo, la gente se iría.
Sí, no, pero bueno, el compromiso, no sé qué, la obligación, no sé qué, tal. Pero allí daba gusto. Y gente que de todas las clases. No, pues yo la primera vez que me quedo, monto un puesto de artesanía y este año me he quedado y te quedaba más porque estabas a gusto, no es que decir.
Y se ha desmontado toda la feria aquella, un montaje importante.
Sí, yo que soy de andar rebuscando ahí al final las cosillas que hay, siempre se le cae a alguien a algo, Oye, que no había nada, que parecía que no había pasado nada por allí. Me di la vuelta entera con la bici y es que nada, no había ni una colilla, o sea, quedó aquello impoluto, como es una demostración, tanto Burning Man, que al final se ha montado un pollo ahí capitalista que te cagas. Esto es la demostración de que llegas a un sitio, montas un tinglao y una.
El Burning Man tiene entrada, ¿eh? Una entrada.
Sí, tiene entrada y un tinglado allí montado de
$300.
Sí, yo conocía a uno que me contó una historia que es cierta, la busqué y es cierta. Cuando empezó a cambiar el Burning Man, al principio era un poco así, era una cosa en la que la peña se iba al desierto y decía, bueno, pues somos capaces de, como de raza humana, de vivir en el desierto, llevándonos todo lo que soy, y vivir en libertad y crear nuestras normas y no sé qué. Creo
el
que
Burning Man, para quien no lo sepa, es una. Explica un poco.
Que sí, el hombre quemado, ¿no? En el momento se celebra en el desierto de Nebraska, sí. O no sé dónde. Bueno, también ha hecho sucursales aquí también y tal. Una cosa de los 90, si sí. Por ahí más o menos al principio. Y era, pues, un poco, en realidad es como la falla moderna, no quiero decirlo, pero. Es que el hombre quemado, entonces quema, se iban allí al Burning Man.
Es una ciudad efímera, claro, digamos.
En un desierto te llevas todo lo necesario y te tienes que volver a llevar otra vez todo aquello que se queda como estaba. Entonces, pues como todas las cosas, al principio pues era guapo, ¿no? Contracultura también. Pero bueno, la historia que iba a contar es que en un momento cambió. Llega un momento en que todas esas cosas cambian. Pasan de estar de un lado en el que el capitalismo va tomando control del asunto y ya pues pasan a ser otra completamente diferente. Aunque estés en el mismo sitio, con la misma gente, con la misma historia, pero ya no es lo mismo. Y me contaba uno que él estaba en ese momento de tal y quemó el no sé si fue exactamente el Burning Man o la carpa con un montón de peña. Esto es una mierda de capitalistas, de no sé qué, esto ha perdido la esencia, sacó un lanzallamas, que ya allí son muy dados a hacer espectáculos de lanzallamas, y quemó la estructura. Creo que no hubo, así, igual sí que hubo algún problema gordo, pero sí, creo que hubo alguna persona herida o algo así. Pero bueno, quiero decir que esas luchas siempre están ahí entre el capitalismo que absorbe bueno, comparaba el Burning Man pues porque no queda nada, ¿no? Porque
hay otra historia guapa, Luis, si me permites, con el Burning Man, que es unos valencianos de aquí de Torrente que se fueron a, como buenos valencianos, vieron una falla allí en el medio del desierto de Nebraska y allá de Arizona, creo que eso, así, y allá se fueron con la falla. Entonces llegaron, montaron la falla, hay un documental que ha hecho un documentalista que vive aquí en el Cabañal, Andreu Signes, y cuando llegaron allí, montaron la falla, iba todo guay, se integraron, tal, no sé cuánto, cuando llegó el momento de quemarla, le prohibieron quemar la falla por incumplir la legislación medioambiental del estado de Arizona. Se tuvieron que deshacer la falla y de vuelta para acá.
Sí, no me extraña, es que, pues eso, mezclar las fallas con el Burning Man, yo también estuve en otras, es que esto de la movida debe ser que como les buscan por ahí, pues también en Glastonbury un año se les ocurrió hacer un Burning Man y como a los cercanos que más conocían, era uno que hacía una falla alternativa por aquí. Y allí que se fue a hacer un hombre así como de Burning Man ahí, grande así, supongo que sería 10 o 15 metros de alto y tal y que cual. Yo estaba hablando con él y era un poco extraña la historia, porque había estado creo que en el rancho del Michael Evans, allí en el mismo Glastonbury, allí con un tío que es una eminencia, y decía, esto es uno pesado, ¿no? Hablan en inglés todo el rato. Digo, hombre, estás aquí en Inglaterra, yo qué sé.
Qué manía tiene esa gente.
Ah, pero no está cual, si uno siempre está con lo mismo. Bueno, total, que la historia era que se lleva allí el Burning Man este, esto sí que lo dejaron quemar en el este, y allí estamos viendo cómo quema, cómo empieza a salir humo por ahí, los primeros, creo que había cohetillos y todo así, rollo fallero ligero, Y cuando ya empieza a arder un poco, sale un tío que estaba durmiendo dentro del Burning Man. O sea que si no lo dejaron quemar en Estados Unidos, igual es como que se temían ahí que hay poca seguridad. Pero bueno, que no vamos por la rama.
Temor al valenciano.
Que no vamos por la rama. Ponemos la siguiente canción y retomamos.
Allá vamos. It's really bad wine and it gives it both kind. A little more every day. Well, it's holy for a friend till the band do well. Better do way, lots of the way. Bang, bang, go the jugglers are doors. Bang, bang, go the boots and the balls. Cry, cry, go your lonely mother's son. Bang, bang, go the jugglers are doors. And this beer didn't want no fame. He gave all his money away. Well, there's something wrong, it'll be good for your son. So they certified him insane. Bang, bang, go the jugglers are doors. And then there's Keith, he's waiting for a son on a 25,000 bail. Well, if he goes down, you won't hear his sound, but his friends carry on anyway. Pues ahí sonaba Jail Guitar Doors, una versión de The Caravans que está en el álbum This Is Rockabilly Class, que son versiones ahí de esto los parece
Clash.
El Bob Street.
No, son versiones de los Clash ahí que en realidad sí que tienen que ver, ¿no? Y Bob Street, la verdad es que alguna vez que lo he escuchado está guapo, ¿eh?
Sí, está guapo el programa,
profundiza en cosas así que es...
Bueno, tiene un conocimiento enciclopédico. Bob Street es un programa de nuestro compañero Alex que... Bueno, no Alex Ruiz. Sí. Creo que tiene un conocimiento enciclopédico del mundo del rock and roll y aledaños.
De esos que llevan ahí pico y pala con los vinilos.
Lleva
no sé qué.
25 o 30 años, no sé, sí, un montón sí, de sí, años. Sí. A mí me da un poco de cosica. Sí.
Es impresionante todo lo que tiene Alex dentro de su conocimiento y además el ritmo que le lleva a los conciertos y a los festivales y toda la movida de su
banda nuestra compañera
musical.
Carolina, que se acaba de incorporar. Últimamente estamos muy fluidos aquí en
Radio Malva. Sí, aquí que pasa se sienta. Sí, por eso nos iba también el otro día a la feria. Todo lo que pasaba, siéntate aquí.
No olviden de escuchar el programa, la cafeta de Radio Malva, que hemos hecho en especial Fira Alternativa, 3 horas en directo, que ha quedado muy guapo. Estamos muy contentos.
Sí, muy muy interesante. Y que bueno, muchas de las entrevistas daban para un solo programa, ¿eh? O sea, y nos dejamos.
Es que hay que trabajar con eso.
Sí, pues. y con el formato nos dejamos porque hicimos la prueba y técnicamente era posible haber dejado, porque ahí estaba Adonis y Pro como 15 metros más allá y el Piro con Imperdible también otros 15 o 20 metros más allá, que tendríamos que haberle dado un micrófono a cada uno y haber hecho conexiones en directo, con lo bien que queda eso. Cuando estábamos en directo con el puesto de...
Sí, cuando te fuiste tú con el micro, que sí que podías ir a...
Sí, técnicamente vimos que funcionaba, pero luego con las prisas no le dimos bola a eso, pero sí, no, hay que aprovechar que nos encontramos en el... no sé...
Bueno, iremos a otras ferias y a otros festivales.
Claro, a sitios así no haya nada en especial, pero ya que se sabe lo que podemos hacer, sacar la radio.
Sí, con muy buenos resultados. Bueno, continuamos con ¿por qué no hay contracultura? Pues eso, nos hablaba Tel yo ya.
Pero
pues,
si no hay cultura, ¿cómo va a haber contracultura?
Ya, es que es verdad, es que no hay ni de la una ni de la otra, pero bueno.
Refieres a que está todo comprado, ¿no?
Sí, básicamente está todo comprado y el que se menea, pues te compran también. Entonces, y el fin es triunfar en el este, ¿no? No existe eso que existía en otros años en que...
Se le llama triunfar cuando te compran, se le llama triunfar.
Claro, y como, bueno, ya los chavales jóvenes ahora, con la movida de la cultura del emprendimiento, pues supongo que el que quiera...
Sí,
despuntar algo, pues tirará por ahí.
El otro día, si me permites una anécdota, Luis, estaba en la Feria del Libro de Madrid, en la mesa con, bueno, con un tipo, con una persona de Extremadura, y entonces él en un momento hizo una declaración diciendo que alababa la vida rural, digamos, de la placidez de la vida rural y tal, y dice, no es necesario triunfar antes de los 40, se puede triunfar después, a lo que yo añadí, ya está, se puede no triunfar y no pasa nada. Y las risas de la concurrencia, que a mí eso se me da bien.
Pues sí, en realidad precisamente la contracultura, una de las de los triunfos de la cultura sería la destrucción de la cultura, ¿no? O sea que
no
que
debería... de vivir o de la exaltación del momento, haces cosas de un determinado ámbito porque te gusta hacerlas con la gente con la que las haces, independientemente de sea musical, cine, de cualquier tipo de arte, te interesa, te está interesando el momento y te va a resultar interesante. No tienes pendiente de que si va a estar un fulano y entonces te va a ver y te va a catapultar y entonces vas a hacer grandes giras, no lo sé. Es la exaltación de la actividad, ¿no?
Sí, de lo que sientes, ¿no? Dentro. Y normalmente, pues la cultura siempre, muchas veces, en muchos casos ha estado cargada de rabia. Y ahora hasta esa rabia es comprada por las grandes corporaciones, los fondos buitres han invertido, son propiedad de...
El Primavera Sound es propiedad de un fondo buitre, el FIP es propiedad de otro fondo buitre. Por eso no te permiten meter ni agua ni...
Claro, siguen políticas de máximo eficiencia y...
El otro día vi un vídeo de uno que le hacía esta tontería que hacen los americanos de enseñarle el anillo a la novia en Disney World. No sé si
la
lo visteis
petición
eso.
De Monet
La petición, allí de rodillas. Y vino un empleado de Disney World, se le metió por el medio, se le cogió el anillo y le dijo que eso había que pagar $20.
Por hacer la petición.
¿Lo tienen tarifado?
Sí, está todo, la fama, si la quieres, pues ahí la tienes, la puedes comprar o puedes formar parte, pero sí, así es lamentable. Bueno, pues continuamos con... Eran 14 puntos, ¿eh? Recordaba, los dos primeros es el cine, te he llegado tarde hace un momento, Carolina, pero hablamos de que 14 símbolos de que no hay contracultura. Pues los dos primeros eran que, lo primero, las películas que ponen en el cine son todas la misma y además son la misma de hace años.
La repetición de la repetidera.
Sí.
Con la número 3 de la segunda
el segundo capítulo va por tomos, ¿no?
Y con más dinosaurios.
El cuarto punto es que la canción más popular no cambia durante 3 años seguidos. Seguimos con las mismas canciones, ¿no? Ese mismo rollo melódico. Igual cambia la canción, pero el tono yo creo que sigue siendo el mismo, ¿no?
Igual somos nosotros que no nos enteramos.
Sí, por lo menos, pero yo creo que sí. Que eso
sí,
no cambia mucho. Y luego todo... lo llaman ahora contenido. Chicos, no sé si habéis dado cuenta, pero lo que hacemos nosotros aquí es crear contenido.
Sí.
No hacemos radio, no hacemos nada. Da igual que hagas música, que escribas libros, que no sé qué, estás creando contenido. ¿Pero contenido de qué?
Porque todo está se está metiendo para el metaverso. Es por eso que todo ahora es contenido.
Exactamente. Entonces, pues eso...
Yo soy más de continente. Y de Alcampo, si me apuráis.
Ya no, sí. De Alcampo, sí. Pero el continente creo que desapareció.
Pues yo no quiero ser contenido.
En realidad, bueno, si nos ponemos ahí, ya están los haikus de los japoneses. Hablan de que en los continentes lo importante es el vacío que hay dentro.
Sí.
Claro, en el cubo, en el jarro, bueno, ahí podéis meditar. Mientras escuchamos una canción podéis meditar sobre eso, es un haiku japonés, de que en realidad lo importante de un jarrón o de un este es el vacío que hay dentro, no es lo otro, porque el otro tú no lo usas, te sujetas, pero...
¿Cuál es, Luis, la canción?
La siguiente que tengas ahí.
I'm so bored with the USA.
Sí, porque eso...
A propósito.
Eso.
Cause killers in America work 7 days a week. pop star skit for the CIA. Suck on coal, Jack, for the USA. Yankee soldier, he wanna shoot some skank. He met it in Cambodia, but now he can't afford it back. Cause I'm so bored with the USA. I'm so bored with the USA. What can I do? What can I do? Cause I'm
I'm so bored with the USA. Este, en este caso, de una versión de XX Cortez. También está en el álbum This is Rockabilly Glass. Pues es que estamos también en hartos de los americanos. Ahora el pifoste que nos han montado aquí, que nos vamos a comer ahí con patata por la movida esa de los socialistas. Lo mismo es al final. Si ya venía de entonces, si ya les engañaron en su día, de los fueron ahí al Felipe y le comieron la olla, pues este que es el pipiolo, pues aquí seguimos con las mismas películas. Y ahora lo de Argelia, bueno, si seguimos ya con lo de Argelia y con lo del Sáhara, vamos, es que no tiene nombre, es que seguimos en las mismas, ¿eh? En realidad, lo que hablabas del Primavera Sound, también me resultó curioso ver el cartel, que solo eran un montón de grupos de hace 20 o 30 años.
Sí, eso igual Ted Joya lo pondrá en uno de sus puntos, porque los grupos son siempre los mismos. Eso sí. Que se decía siempre del de Albacete, ¿cómo se llamaba ese festival de Albacete?
El Viñarrock.
El Viñarrock, eran siempre los mismos grupos todos los años. Ahora pasa en todos los...
Sí,
todos
sí, los... sí, el modelo liberalista que tira para adelante, hay que producir, y bueno, pues lo de los festivales, esto pues solo hay que ver cómo pagan a los trabajadores, de todo, cómo pagan los artistas, ¿no? Es que solo es la que siguen todo.
Hay un artículo que acaba de salir en El Salto que se titula Primavera Sound y el secuestro cultural, en el que es de Benito Souto, en El Salto, 14 de junio del 2022. El Salto, compartimos con ellos la mesa. Bueno, compartimos poco porque no estamos mucho rato, pero bueno,
allí... digamos que la Radio Malva, que es la casa de todas, pues acogió al Salto, que no tenía suficiente, porque en realidad participaba en la feria, así no hemos contado, igual esperamos algún día que vuelva Javi por aquí y hablamos más detalladamente, pero es todo colectivo. O sea, allí no, si presentas, tú eres el Salto, da igual que seas el Salto, que sea lo que sea, tienes que participar en las tareas colectivas, y ellos mismos... Bueno, yo no sé si debería decir, pero bueno, ciertamente, como son activistas que en realidad para publicar en El Salto te tiene que pagar alguien, no El Salto precisamente, o sea, realmente trabajas por encargo, si no, sí que igual te dejan publicar gratis, pero eso no da para mucha colectividad, entonces pues no tenía suficiente gente para cubrir los turnos y nos pidieron que si les podíamos acoger, y bueno, pues que ahí estuvieron, y igual hicimos un huequecillo al lado.
Vale, estuvo bien.
Sí, está bien, compartísimo. En realidad es como los mercados, pues siempre cabemos todos, ¿no? Siempre, no, hostia, que yo tengo 100 metros, sí, que a mí no me deja. No, pues, llega uno, pues tendrá que ponerse. Yo también echaba de menos, ya lo comenté el otro día, echaba de menos a los piratas de fuera, porque eso, la verdad, es una pena. Pero
estaban
bueno.
Estaban dentro haciendo radio.
Sí, es curioso cómo cambian las cosas. Pero bueno, por lo menos me han tenido que oír. En su día era como que pues, estábamos hasta feos los piratas, pues no, los piratas le daban muy buen rollo afuera, ahí con la guitarrita y con el... Pues había de todo, libros, había gente de todo tipo que le daba un montón de color a la feria. Que, ciertamente lo he notado un poco más apagada y también lo achaco un poco a eso, ¿no? Que faltaba gente, también faltaban artesanos, la profesionalidad de los colectivos, o sea, cosas que en realidad la feria ya monta, ya bastante tiene con montar la estructura.
Claro,
pero
es que había estado 2 años sin montarse, claro, y eso.
Claro, pero por un lado lo comparaba con la Mostena, que ha sido un éxito rotundo de gente, pero también es cierto que es un número más pequeño de gente, no es una infraestructura
sí,
tan grande.
Y es una movida mucho más pequeña, ¿eh?
Claro.
La feria alternativa, yo ya estaba, ya los vamos, ahora con este acercamiento que hemos tenido, flipo de que lo monten. Vamos, que no haya alguien montadores, que no esté profesionalizado, ¿sabes? Que
claro,
esté la cosa...
Eso es, o sea, una cosa colectiva, que cada uno aporta lo que sabe y lo que puede, y que funciona en realidad.
Lo que funcione tan bien.
También, y que resistir es vencer, o sea, estar allí, el ayuntamiento está intentando echarlo de ahí y vergen y con espátula, sí, sí, que te vayas, que sí. Te doy un primo, que te doy un sitio en no sé dónde, que no quiero sitio, que yo...
Hay un entrevistado que entrevistó Carolina, que le preguntábamos por qué le parece la feria, y decía, este año que tenemos batteries y todo, estamos como queremos...
Así, una cosa que sí que todo el mundo dijo también, los que entrevistamos nosotros, es que los árboles han crecido.
Sí, sí, sí. Eso se agradece mucho. El ambiente sí, estaba
muy bien. El que sufrió aquellos primeros años de expulsión, el que venías del otro puente que sí que había un poco de sombra, allí a la Solana, que esos árboles eran pequeñitos.
De hecho fue un castigo, ¿no? Nos lo contaron, que había sido un castigo por parte del ayuntamiento de meterlos ahí a ver cuánto aguantaban.
Claro, sí, no, estos no van a aguantar ahí. Pues ahora han crecido los árboles y ya pues ahora no vamos.
Y a ver si se resiste la feria, ¿no?
Sí, claro que sí, por muchos años, porque eso era una maravilla, la verdad, estar allí.
Y los conciertos también estuvieron buenos.
Sí, sí, sí.
Muy variados.
¿Viste alguno, Carolina?
Muy variados, sí. Vi a el chico este de...
¿De quién?
Tres bárbaros y un vikingo. El viernes. Fabuloso. El viernes hacen rock and roll, versiones, tranquilitos. Y el sábado, los chicos estos catalanes que hacen rap contestatario. Muy interesante también, que tenían mucha fanaticada. Y el chico este, Dudu, el africano, que lo hemos tenido por aquí en el Cabañal.
Sí, las charlas súper interesantes también. Javi, porque no ha podido venir hoy, pero nos hubiese traído, porque las grabó todas, dos espacios a la vez. O sea, ahí estaba Carlos también, con antimilitaristas, y yo iba ganando tiempo a recortar, pero había uno muy interesante sobre...
Trabajaremos en programas sucesivos.
Sí, 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 ahí hay tema para hablar de un montón de cosas súper guapas que se estaban diciendo allí, que en próximos años a ver si podemos llegar un poquito más lejos. Ya hemos dado un pasito, pues el siguiente...
¿Vas a decir un poquito más tarde?
No, más tarde, hay más pronto, pero precisamente es eso, si llegamos más pronto, podemos ir a las asambleas antes y podemos ir, que todo ese contenido... No solo como lo está recogiendo Javi para que no se pierda, sino que a ver si lo podemos emitir en directo o se puede hacer megafonía o lo que a la feria le parezca bien. Así que estaría bien explorar porque ocurren cosas muy guapas allí y bueno, pues incluso lo mismo que estábamos en los puestos, estaba Piro presentando una charla, o sea, que deberíamos haber hecho conexión directa con Piro, que estaba haciendo una presentación de su libro, creo que era.
Haber utilizado el remoto, ¿no? Desde la mesa a la
claro,
conferencia.
Claro, sí, hicimos las pruebas, pero es que al final íbamos allá a salto de mata y no nos dio tiempo, pero sí, hay que hacerlo.
Un milagro, señores, que haya salido.
Y claramente, pues la pregunta era que si es contracultural, la feria alternativa es que es contracultura y desde hace muchos años y otras cosas han pasado en el
mundo. Pero gozas de una excelente salud.
Sí,
que este año era el año de la prueba, a ver si se mantenía, ¿no? Si seguía siendo ese punto de encuentro. Está arraigado en la ciudadanía, eso que siempre dicen los poderes públicos, que no arraigan nada. Pero aquí está arraigado en la ciudadanía, la gente va a la feria alternativa.
Sí, 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 la gente y la gente que lo sostiene también de todo tipo. Hay unos que van a la asamblea, otros que no, uno que viene de un puesto, pero era numeroso. Supongo que en los primeros días creo que fue un poco más difícil en el montaje, sí que echaban en falta igual alguna mano, pero en el desmontaje, que muchas veces es lo más duro, allí éramos unos cuantos y daba gusto ver cómo currabas a gusto y muy, muy bien, la verdad.
Participar en decir que no hace falta ser de ningún colectivo para colaborar.
No, para ayudar.
Desaparecer por allí y ponerte a lo que te diga.
Claro, una mano siempre es bienvenida y es algo súper bonito, ¿eh? Yo, en realidad, pues te cansas, pero siempre a mí de los que me cansan de los curros es el jefe que está ahí, pues que pues tiene que cubrir el capitalismo, ¿no? Básicamente, entonces te lo traslada.
El capitalismo se puede resumir en la figura del jefe.
Claro, entonces, pues eso cansa. Para mí es lo que más cansa, pero mover cajas de cosas con gente súper maja, echándote unas risas y viendo que es algo...
Se conoce gente, ¿eh?
Sí, uno de Granada, hablamos de Granada, otro de no sé qué, era, pues venga, vamos a descargar, pues vamos a no sé qué, tal, o sea, una cosa
eso
que...
Eso creo, allí, la organización que entrevistamos también durante la cafeta,
sí.
Decían que era de las pocas ferias alternativas que había sobrevivido, ¿no? Del boom de ferias alternativas.
Claro, es que esto fue fueron pioneros de antes de toda la feria, luego estaban, pues lo típico, vinieron un montón de cosas ahí, los mercados medievales y toda esa historia fue ya al final, pero hubo un momento en el que decían, bueno, ya mercados en la calle, estamos creando un nuevo espacio para el capitalismo, no sé qué, pues bueno, ya, y encima si lo llamas alternativo es mejor, pues ahí, y si encima pues me lo cobro y me lo quedo yo en mi bolsillo, pues más alternativo todavía, que yo ya...
Entonces, la planta alternativa del Corte Inglés.
Claro, entonces ha ocurrido así una vorágine en el que pues... Yo me negué a entrar en esa movida como artesano porque encima te pagabas un... No solo recibían dinero del ayuntamiento, sino que cada puesto, pues en estas ferias medievales así de las que son medio decentes, que te obligan a vestirte así tal y cual, pues pagas 200.
¿Hay un dress code en las
ferias? Sí, claro, y si no, y si te ven ahí te echan la charla y no sé qué. O sea, que
claro, es temático.
Tú imagínate ahí que estás ahí con 50 años, has pagado 300 euros por un sitio y no vendes una mierda y te llega uno que dices que estás puesta vestido mal, que se te ve el chándal, que me se ve el chándal a estas alturas. Yo solo por eso ya me he negado a participar en eso, pero que quiero decir que eso ha sido el desarrollo, en el capitalismo ha adoptado el modelo de feria, de, bueno, ponemos aquí un mercadito con los puestecitos y vendemos. Y algunos, pues de los que empezaron en la feria, pues han tenido que dedicarse a eso, porque feria alternativa solo hay una. Hay otras que son de otro tipo, pero que exista este rollo.
Comentabas tú que antes, que habías estado en la venta y que antes era el único sitio prácticamente donde podías vender en la feria alternativa.
Sí, 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 artesanía en ningún lado, o sea, la policía, pero persecuciones ahí corriendo detrás de ti, calles y calles, es como que como si hubieses algo, como si hubieses hecho
atracado un banco,
pues lo mismo, estaba allí con el puestecito ahí con tus pulseritas y que te pillan, te lo quitan, o sea, ya puedes correr, que no te queda otra. Entonces, pues la feria precisamente es lo que prima. O sea, si eres artesano de verdad, te dejamos entrar. Si revendes, no te dejamos entrar.
Que eso está bien, ¿no?
Porque claro, en realidad, para mucha gente, pues ciertamente llaman talibanes, pero yo creo que no, que según están de mal las cosas para los artesanos, si alguien es capaz de hacer cosas guapas y bastante difícil lo tiene, y todo el tiempo que le dedicas, para tener, aparte de tener que dedicar un montón de tiempo, disfrazarte de no sé qué, pagar por lo otro, desplazarte un montón de kilómetros, quiero decir que la vida de artesano, no sé a qué se parece eso, pero es otra explotación más del capitalismo. O sea, es un ejemplo que hay, la feria alternativa abrió camino y el capitalismo lo adaptó pues a...
Bueno, el capitalismo nació en una feria, prácticamente.
Sí, los mercados y todo eso, pero bueno...
Es el mercado, amigos.
Sí, es el mercado, amigos, claro.
Pero esta es la gran parte positiva después de no ir 2 años a la feria, y bueno, antes yo iba como visitante puro, es que es punto de encuentro, que te encuentras a un montón de gente que no ves en todo el año.
Sí, sí, de hecho nuestros invitados eran así, yo hacía algunos años que no lo veía, mira, vente para acá, siéntate, y se ponían a hablar tranquilamente y sabes que hay una afinidad y sí, la verdad es que está muy bien. Y bueno, a ver si me da tiempo a acabar lo de Teyoya, pero básicamente para decir que allí sí que había contracultura, evidentemente, por eso la pena es que solo dura 3 días, pero bueno, vuelvo a decir un poco lo mismo que dije con la muestra del libro, pues eso es la diáspora que ahora sale y cada uno se va a su sitio y se da cuenta de que es posible crear espacios libres, autogestionados y al margen de subvenciones, al margen de ayuntamientos y de historia, bastante que nos dejen en paz, ya es bastante. Pero bueno, en la cultura así más en general, pues estábamos con que el punto 4 de los 14, creamos contenido. A lo mejor la feria también dicen que crea contenido, ¿no? No sé, contenido, continente, de todo, ¿no? Se crea allí, también lo llaman, seguro. Bueno, el punto 5 nos dice que hay muchos periodistas, pero todos están trabajando para las mismas corporaciones. Eso lo que abrir cualquier periódico, da igual digital, de papel, en el que pues ahora con la guerra, sin ir más lejos, pues ya vemos como
todo. Sí, poca diversidad de opinión.
Y bueno, ya se está llegando a unos extremos ahora con la guerra también, en el que son silenciados, expulsados, o sea, unas cosas que hace tiempo serían impensables, pues ya esto también. La empresa dominante, la cultura creativa, ve todo como una extensión de su marca, que es lo que ocurre. O sea, realmente hasta el más disidente, hostia, mira, hay una marca que ha llegado más lejos, va, pues mira, para mí, toma, le paga y ahí está.
Sí, solo hace falta ir a cualquier festival para ver eso, cómo está lleno de marcas.
Claro, bueno, aquí pues también tenemos más ejemplos cerca. Aquí estaba la productora del barrio ahí que sigue estando en el barrio. No sé muy bien lo que hace, pero pues salió de Cabañal Z, ¿no? Que era también un trabajo colectivo en el que pues consigues hacer, llegar un poco lejos, ¿no? Y mostrar otra forma de hacer cine y de hacer historias. Y ahora pues es una productora, yo no le sigo mucho la pista, pero creo que sí, que hasta que la Generalitat pues ya pues, también habrá entrado también en la profesionalización o capitalización del activismo de lo colectivo, y pues ya directamente la Generalitat pues le subvenciona trabajos y ya pueden producirlos. Y si son un poco disidentes de más, pues no los produce.
Hasta el documental de las radios libres lo ha pagado la Generalitat.
Mira, ¿ves? Pues eso, pues depende. Depende si lo que digan está más o menos bien, pues tienes posibilidades de que te pongan en Apun, te lo paga Apun y no sé qué, pues a lo mejor también sales ahí. Pero la productora esta, pues tiene Sistema de Solar, creo que se llama, pues Apun le compra, hazte este documental y tal y que cual.
El proyecto te lo paga,
te lo creas y tal y que cual. Y si te pasas un poquito y vas en contra del que, pues lo que decía la Albert, pues directamente no sale en Apun, pero a ti ya te lo han pagado. Total, pues entonces te dedicas a hacer cosas así alternativas, un poco pues eso lo que...
Si no lo puedes poner en ningún medio.
Eso era un poco para poner un ejemplo de lo que ocurre con la extensión de la marca, ¿no? De la empresa dominante, la cultura creativa ve todo como una extensión de la marca. La música indie y la música alternativa está traducido en inglés, están marginadas, pero ciertamente están marginadas. Las bandas pequeñas no tienen ningún acceso a vivir de ello, o sea, todo el mundo tiene que tener un segundo trabajo, o un trabajo de otra forma, porque no puedes vivir de eso. Entonces eso también es un síntoma. La contracultura, si existiese realmente esa red, te permitiría como mínimo vivir, porque harías bolos, porque el del bar, el de no sé quién, pues ahí todo el mundo algo te llega, pero como está todo
pescado vendido, grupos de estos autoorganizados como Sociedad Alcohólica en su momento, Extremoduro, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, no, incluso más pequeños, ¿no? Si existiese un circuito medianamente libre en el que te pagan lo digno, que no, pero eso no existe, o en que te contraten directamente. Tú estás yendo a un garito a hacer un trabajo, igual que lo hace el camarero, pues tú haces el tuyo, que tú eres músico. Entonces te tienen que contratar, igual que está contratado el camarero, pero eso ni se plantea, ¿no? Bueno, ahí está con la ley del artista y eso, pero que no se avanza mucho. Contar chistes, otro punto, se convierte en una profesión peligrosa. Ese es otro síntoma,
sí,
de, que no
es
hay,
un síntoma importante.
De que no hay contracultura, y también se cumple,
sí,
en nuestros
la,
días.
La falta de sentido del humor y la falta de.
Sí, y que sea peligroso, ¿no? Que te puedan meter en la cárcel, que te puedan dar un guantazo y que parezca todo normal. No sé, es un cómico, es que es como. No sé. Pero sí, síntoma de que no hay contracultura. Y luego los expertos nos explican la cultura. Los expertos que nos explican la cultura parecen ser personas que pues vienen del mismo sitio, son todos de empresas, pertenecen, son insiders en inglés, que lo llaman, ¿no? Insiders es que estás dentro del sistema, dentro de las estas, y son los que nos están explicando, no, es que la cultura es esto, tú es que no te enteras, es que usted habla así, no sé qué. Ah, bueno.
En cuanto claro. Te descuidas te hacen un análisis.
Claro, sí, de tu contenido.
De tu contenido.
El punto 11, incluso los premios de élite a la creatividad están dominadas por reinicios y remakes, lo que hablábamos, por eso los primaveras son pues todos los mismos que tocaban hace 40. De hecho, yo tengo un montón de artesanías y cosas que tengo que reconocer que están pasar de moda. Y a veces digo,
se dice un remake.
Digo, esto estará pasado de moda, ya no le gustará, pero veo los carteles de los festivales, digo, si esto es lo mismo, la pulserita de cuero, el no sé qué, yo creo que esto no ha evolucionado. Si ponen el que vaya a ver esa música, pues le tiene que gustar el mismo rollo. Bueno, 5 empresas tienen un control casi total sobre el negocio de los libros, donde en el pasado prosperaban docenas de editoriales independientes. Eso también, Alfonso, que está más cercano, conoce el tema.
Sí, está totalmente concentrado. Ahí, en concreto en España, hay Random House y Planeta, y entre los dos venden el 70% de los libros que se venden en el mercado español.
Pues eso ya lo dice todo, ya, si no queremos hablar de Amazon y todo esto, que es peor todavía. O sea, esto es malo, lo otro es peor todavía. Y así, pues eso, la contracultura, ¿cómo va a entrar ahí? Y encima suben el precio del papel para tener ellos controlados, o sea, esto no tiene por dónde cogerlo. Y el número 13, se alienta a todos a ver los mismos programas de televisión y películas, y las opciones de nicho se eliminan gradualmente de las plataformas dominantes. O sea, así que si te van haciendo, ya van llegando a más lejos, pero te van quitando de ahí. Porque
la plataforma decide qué es lo que ves.
Claro, básicamente, y lo que escuchas, y tu playlist fantástica que te has pensado que es lo que más hace sentir, ya la ha decidido.
De hecho, la idea es no pienses, te ofrecemos las listas,
Está todo hecho.
De hecho, con esto reivindicamos nuestro trabajo, que nosotros no es que te ofrezcamos la lista, que estamos escuchando buscando es... música, estamos buscando no sé qué, no es un tío sentado en un despacho con la payola, que lo llamaban, ¿no? Pues este te cobra, este no sé qué, tal, nosotros aquí, cada uno puede salir por donde sea, y eso pues es fresco, se nos puede gustar más o menos, pero es nuestro trabajo y nos gusta, nos encanta buscar música y rebuscar y cosas diferentes, y estos pues nos van a hacer desaparecer porque ya te lo hace un, no sé, un ahí o lo que sea. Y por último, todas esas canciones desagradables y rebeldes que desafían a las autoridades ahora son propiedad de los fondos buitres.
Sí, sí. Entonces, incluso el repertorio, sí. Sí. De que es una cosa...
Sí, ya las han comprado, son suyas y ellos pueden hacer lo que quieran, no, con
quieren,
esas
quieren
canciones.
Quieren que las pongas, que te hagas el rebelde para poder cobrar.
Pues eso... Se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer. Gracias a Carolina, que
gracias
estuvo por aquí.
Gracias a ustedes, chicos.
Y a Alfonso, que estuvo a los cacharros. Y hasta pronto. Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
That the last thing I'd see be the window part of the South American town. If you'd have told me that a year ago in New Orleans I'd left the cat house town.
Pues eso, esto ha sido Díscola y nos despedimos con la canción Tropic of No Return de Joe Strummer, que hizo la banda sonora de la película Walker, y esta es la banda sonora que no tiene desperdicio, creo que la ya he puesto unas cuantas aquí. Hasta la semana que viene.
The boys went mango hunting and they ran through the line. They're in a college to meet in town. Oh, they must be eating good, they're drinking fine wine while I lay my burden down. Ain't no musket ball or cannon shot. Still.